Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Perros!
¿Qué pasó, perros?
¿Cómo estás, perro? Oblígame,
está medio viejo, ¿no? Oblígame, perro.
Yo estoy medio viejo, ya sé que...
Era el ¿cómo se llama? El duende ese de jardín que viajaba por todos lados. Que
oblígame,
creo que
nomás perro.
Oblígame, perro. No sé, perros, pero ahí vamos. La semana está en su ocaso, es jueves. Sí, no, ahí vamos avanzando en esta semana.
El ocaso de la corneta.
Ha sido bonito, sigue la diversión en México. Ayer salieron unas fotos de playa preciosas, qué bárbaro, qué porte.
¿De qué hablas?
Qué cuerpazo, unas fotos que le sacaron.
Ah, al panzón millonario, a tu tocayo López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador. ¿Por qué no tiene derecho a ir a la playa? ¿Cuál es el problema?
No. Yo solamente estoy hablando de qué cosa tan estética y tan bonita, de verdad. Me pusieron de buenas las fotos. O sea,
de los cuerpos de los demás no se opina, no se habla.
Estoy hablando nada más de una foto muy estética y bellísima y así lo voy a seguir haciendo.
Nota una gran ironía y sarcasmo en tu voz.
Pues tú podrás notarla, intuirla, a lo mejor imaginarla. Yo lo único que estoy diciendo es qué chulada de imágenes. De verdad, pocas veces he gozado tanto, me han hecho sonreír de tal manera y me han dado tantas ganas de seguir entrenando diario. ¡Qué bárbaro!
¡Qué bruto! Bueno, pues cada quien, o sea, lo importante no es...
Oye, ¿a qué hora trabajan esos güeyes,
¿Trabajan?
Sí, o sea, no sé
a qué se dedique el hijo mayor de López Obrador.
¿Con qué se pagan todo eso? Digo, aparte de que la señora tiene dinero, me parece curioso. Importa. No, pues sí me importa, güey.
¿Por qué?
Pues porque me parece que el estilo de vida no corresponde a sus actividades.
Tú no sabes si tiene unos supernegocios por allá, no tienes ni idea, nada más estás de
metiche. ¿Pero a qué hora trabaja?
Tú estás con él 24 horas al día, ¿sabes? Está de vacaciones con sus hijos en la
Estados
playa. ¿Cuál
Unidos,
es el
ahora
problema?
Está en la playa, no sé, pero me parecen unas imágenes
¿En qué
preciosas.
Playa está? ¿En Estados Unidos no hay playas o qué?
No, es que no está en Estados Unidos, está en
¿Cómo
México.
Sabes?
Está en unos hoteles de la Riviera Maya.
¿Cómo sabes?
Hotel, ahí está el hotel, está perfecta. Pero yo nada más digo que qué bonitas imágenes. ¿No te parecieron preciosas?
No sé, es que no sé de qué hablas.
Tropicales,
o sea, yo vi unas fotos
bonitas.
Del caballero en cuestión en la playa y ya.
Uh-huh. Sí, muy padres. Oye,
me puse sus
cierto,
zapatos y dije, bueno, qué horror que cada vez que
al parecer,
estén fotografiando.
El león marino y las poblaciones del mismo están en auge en las costas de México. Muy bien, de verdad me parece que debemos estar de buenas en este
o
día.
O sea, tú nada más no entiendes, ¿verdad?, que de los cuerpos ajenos no se opina.
Estoy hablando de que son muy estéticas las imágenes, güey.
Y lo que dijiste de los leones marinos es una mentira, güey, no te hagas.
El león marino es una especie que habita en muchísimas, muchísimas costas de México, en Baja California lo hay, es una especie muy bonita, muy emblemática de las costas mexicanas, y al parecer cada vez comen mejor, y están repuntando en sus poblaciones, y es una buena noticia que les tengo el día de hoy.
Bueno, vámonos entonces con más de la telenovela nacional, estamos en el capítulo... Las visas canceladas. Esto a raíz de que hace una semana le cancelaron a Andy López Beltrán.
Hace una semana que él avisó que le cancelaron. No sabemos cuándo le cancelaron la visa. Él
es
avisó
correcto.
Que le cancelaron la visa. Ni siquiera fue el gobierno estadounidense. Y esto hizo que toda la 4T saliera en defensa de la soberanía nacional, porque ese cabrón es la soberanía nacional. Para ellos. No sé para ustedes, para mí no. Pero para ellos, para la 4T...
¿Tú ya quemaste tu pasaporte
Sheinbaum?
Norteamericano? Porque es lo que tienes que hacer.
No, ni lo voy a hacer.
Como una muestra de lealtad a la patria. Traidor a la patria eres.
Sí, o sea...
Es un traidor a la patria si no quemas tu pasaporte
porque
gringo.
Porque me parece que a un güey le hayan quitado la visa, cosa que me vale madre, soy traidor a la patria.
Aparte,
¿de veras?
Un compa que ni siquiera forma parte del gobierno.
No, güey.
Solo es parte de la dinastía.
¿Qué es? ¿Quién es? ¿Por qué importa?
De la dinastía del gran Tlatoani.
Y ahora resulta, porque además con la soberbia, eso sí es vivir en el privilegio y escribir desde el privilegio. Salud. Escribir desde el privilegio pidiendo
gracias.
Que corran a personajes del gabinete del presidente de Estados Unidos porque le quitaron su visa al nene.
Sí, no, que lo
no, man, qué o sea, de veras.
Tan increíble.
Puede ser.
Pero bueno, continúa esto de las visas y la senadora del PAN antes de Morena. y antes conductora de TV Azteca de noticias.
¿Lili Téllez?
Lili Téllez le lanzó el siguiente reto a los morenistas, a que en realidad respalden al hijo del expresidente López Obrador en la, según él, injustísima cancelación de su visa con tintes políticos e injerencistas.
¿Y qué tal si es una cuestión nada más administrativa? ¿Qué tal si nada más la cagó el güey en un procedimiento, en algún, no sé, en la entrega de documentos o algo y le cancelaron la visa?
No lo sé, no lo sabemos.
No lo es más,
tú, no lo sé yo.
Y me vale madres, además de todo, y a usted también le debería de valer madres. ¿A mí qué? Que le quiten
la
visa
ese
güey.
Bueno, que cada quien decida si le importa o no.
Bueno, pero es que de veras, eso de que lo quieran convertir en una lucha entre países, que
yo te aseguro que si abrimos las líneas telefónicas y le preguntamos a la gente, ¿a ti te importa que le hayan cancelado la visa a Andy? La enorme mayoría de las respuestas va a decir, me vale madre.
Pues sí. Es más, yo diría que me aventuraría incluso a decir que el 100% serían me vale madres. ¿Quieres hacer el experimento?
Rápidamente hacemos el experimento, mi querido Nuevo. Por favor, sale y di al aire los teléfonos en cabina o el teléfono de Ladra Sin Costo.
516-6801, Ladra Sin Costo, 800-610-00.
Me encanta que le dijiste que saliera. Es como un cucú. Se asoma, abre las puertitas y cucú.
Sale al aire, ¿no? ¿No es correcto?
Sal y
di. Nuevo, sal y di. Hola, hermano. Bienvenido a La Corneta. ¿Te preocupa, te importa, te afecta que Andy pierda su visa?
Claro que sí.
Claro que
¿De
sí.
¿De qué manera?
¿Por qué? A ver, por favor.
Nos cerró el hocico.
Ilústranos. Sí, sí. Sabía que lo iban a hacer. Hasta yo dije, algún güey va a salir con eso. Pero a ver, ¿por qué importa que le quiten la visa a ese güey?
Pues porque su Instagram está más aburrido, ya no lo puedo ver así. Yo no puedo viajar y viendo su Instagram me doy una idea de cómo es Japón y las Europas y demás.
O sea, ese estilo de vida tan bonito que se da, ¿no? Te gusta ver los lujos que se da, los viajes que se atiende, el arte que compra.
Pero puede seguir yendo a Japón y a otros lugares. Solo no puede ir a Estados Unidos.
Sí, es cierto, ¿no?
Entonces, detecto cierto humorismo en tu respuesta.
Me gusta. O sea, yo hubiera hecho lo mismo.
El programa, pues, ¿qué quieren?
Pues no, está bien. Pues sí, ¿dónde estás ahorita, por cierto? ¿Qué estás haciendo, aparte de hablando con nosotros?
Estoy en mi casa, estoy desempleado ahorita.
Estás desempleado, bueno. Ah, okay.
Lo siento, espero que consigas trabajo pronto, si eso es lo que quieres.
¿Qué trabajo estás buscando? ¿Comediante?
De lo que haya.
De lo que haya.
Bueno, carnal, pues gracias, de verdad.
Gracias.
Siento yo también que lo estás haciendo un poco por joder, pero
el mundo de la comedia te espera, ¿eh?
Exacto, creo que tienes futuro.
Así es.
Vale.
Felices viajes en Instagram.
Conozco peores comediantes que viven de eso, imagínate.
No digamos nombres, pero bueno.
Nos cerraron el hocico, güey. O sea, ya ves, a la gente sí le importa.
Vamos a abrir otra llamada, por favor. Es que ya me gustó el ejercicio.
Es que ahora ya se pervirtió.
Se pervirtió la muestra, pero a ver,
buenas
¿a ti te
tardes.
Importa que le hayan quitado la visa al Nepo Baby?
No, me vale madre que se le hayan quitado. También le vamos a retirar la visa de aquí de Ecatepec.
A que no pueda ir a Ecatepec tampoco.
Sí,
me parece bien.
No venga a robar lo que ya nos roban.
¿Por qué piensas tú que es persona non grata en Ecatepec?
Pues no, es moreno para empezar y yo soy racista.
No, muy mal. O sea, cuando dices moreno, ¿te refieres al partido?
No, estoy muy contento con lo que hace Morena en ese sentido y pues no. Uh-huh. La verdad,
no,
muy descontento
no
con él. No, la verdad no. Qué buena selección al güey.
Pues de plano.
Okay. Adelante.
Bueno, muchas gracias por tu llamada.
Gracias.
Ya ves, es que en Ecatepec hay puro fifí conservador que ataca a la 4T, güey. Ese es el problema, que tenemos un auditorio de pura gente fifí en Ecatepec.
Okay.
Pues ya, el desempance, ¿no? Porque vamos 1-1 en este momento.
Sí, sí, sí.
Dice que 1-1.
Y dice... Bueno.
Me vale madre que se le hayan quitado.
Gracias, eso era todo, bye.
Y ya okay. Es todo.
Bueno, ya tenemos un 2-1 muy claro. Y ahora sí, regresando
creo
a la información.
Creo que es contundente porque ni siquiera es un 2-1, es un 3.
No,
al otro
es un
3-0. También le valía madre.
Sí. El 100% de las llamadas en realidad fue así. Pero bueno, la senadora del PAN, Lili Téllez, les decíamos, lanzó este reto a los morenistas en supuesto respaldo al hijo del expresidente López Obrador, el desvisado Andy. Adelante.
A ver. Los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas para que el apoyo que le dan a Andy de palabra sea de verdad o acaso son puras palabritas. Pongan aquí sus visas, a ver, rompan sus visas a Estados Unidos, a los ver. Que les queda, creo que aquí hay muchos que ya no tienen.
Ajá, bueno, ya, pues sí. Lili, por favor, ¿por qué van a llevar sus visas al Senado? No la necesitan ahí, la tendrán en sus casas, para empezar. Luego no, lo van a hacer.
¿Sabes qué? Si, pon tú que las tuvieran, porque no es un requisito para ningún mexicano tener visa de Estados Unidos, ¿eh? Eso, si quieres ir a Estados Unidos, si te interesa de alguna manera en Estados Unidos, que de verdad, yo, para como nos han tratado los Estados Unidos, yo no iría a turistear Estados Unidos como mexicano.
¿Y tú allá vives? ¿Cómo puedes decir
mi
eso?
Mi situación es un poquito distinta, porque yo aquí vivo y aquí está mi familia. Pero yo la verdad es que creo que, además de todo, muchos connacionales corren el riesgo de que los maltraten por las políticas de Trump, el ICE y demás, nada más por tener un pasaporte mexicano, no ser ciudadano de los Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos, y soy ciudadano de este país, me parece que no es un buen lugar para visitar y yo no gastaría mucho dinero en un país que nos maltrata de esa manera. Pero bueno, esto dicho...
¿Ves que el ICE ha estado deportando mucha gente, mandándola a sus países y demás? Sí. Corre el rumor de que Nicolás Maduro, el expresidente venezolano, está pidiéndole ayuda al ICE. Aquí estoy, por favor, depórtenme.
Pero ¿sabes lo peor de todo? Que luego ni siquiera los mandan a sus propios países, los mandan a otros países. Hay gente que ha acabado en África, en El Salvador. Porque, no sé, a los cubanos, por ejemplo, que deportan, no los pueden regresar a Cuba porque Cuba no los admite. Entonces acaban, quién sabe en dónde, en África, en países que recibieron un dinero de Donald Trump para tener cárceles a donde tienen a esta gente que está indocumentada y perdida en el mundo. Es una fregadera lo que están haciendo. Pero bueno, regresando a lo de las visas. No es una obligación tener una visa para Estados Unidos, Lili. La otra es, pues, quemar una visa sería una estupidez. Si la fuiste a sacar es porque la vas a usar. O sea, me parece que su argumento es muy estridente, pero pues poco mamón, ¿no?
Por ejemplo, Noroña recientemente se dirigió al secretario de Estado norteamericano, a Marco Rubio, quien tiene buenas probabilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos, diciéndole que no le llegaba ni a los talones al comandante Fidel Castro.
Fidel Castro, ¿no?
Castro.
Bueno, a ver, Fidel Castro era un traidor cubano y Marco Rubio también. Entonces, Marco Rubio apoya las políticas draconianas y crueles de Trump, siendo que hijo de inmigrantes cubanos. Entonces, creo que no es que le llegue a los talones, son más o menos el mismo bicho, ¿eh?
Pero mi punto no era ese. Mi punto era que, bueno, está confrontado públicamente con el gobierno de los Estados Unidos, Noroña, diciendo que atrévanse a tocar al presidente López Obrador y nos vamos a levantar en armas.
¿Nos vamos quiénes, güey? ¿Quiénes tú?
Dice que de América Latina entera.
Uy, sí. No, bueno, todos vamos a ir a la guerra porque le quitaron la pinche visa al Nepo Baby, güey.
Ahora, a raíz de lo que dijo Lili Téllez, Noroña, su amorcito, le contestó de esta manera sobre romper su visa. Adelante.
Dice que rompa la visa... Miren, aquí la rompería en este momento la especialista en pasar la charola. Dice que rompa la visa. Yo la rompería aquí, en este momento. Pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme.
Porque tiene un brazo todavía enyesado.
No,
jodido,
tiene manita, porque la tiene desconchavadita.
La tiene desconchavadita.
¿Tendrá visa hoy por hoy, Noroña?
Sacó una tarjeta dorada, diciendo que esa era su visa.
¿Tendrá una visa dorada de esas que cuando compras una propiedad en Estados Unidos, de de $1,000,000 te dan el pase al green card?
No, lo que hizo Donald Trump fue vender la visa dorada, en la cual no tienes que comprar propiedades, solo le das $5,000,000 al gobierno y te dan tu visa dorada, con la cual puedes ser residente en Estados Unidos sin ningún problema.
Residente.
No
que
creo que
ciudadano.
Sea el caso de Noroña. Yo creo que Noroña sacó cualquier tarjeta que traía en su cartera y dijo que será su visa, porque dudo muchísimo... que haya gastado $5,000,000 en tener una visa para residir en Estados Unidos y vivir en México.
Hace un rato lo vimos, y digo, como un año y cachito, cuando salió la película del Guasón, ya hace como 2 años, allá andaba en Nueva York diciendo que... y se sacó sus fotos en toallita, ¿te acuerdas? En un hotel ahí.
Eso fue hace mucho, hace como 6-8 años.
Entonces tuvo visa, porque iba a Estados Unidos. No sé si la tenga todavía, porque muchos personajes de la 4T les han retirado las visas. O sea, se las han quitado.
Y por el tono tan agresivo con el cual habla hacia el gobierno de los Estados Unidos, sospecho que ya no tiene visa. No tiene nada que cortar. Nada.
No sé, entonces.
O él sabrá, Digo, no
él
lo puedo
está haciéndole el caldo gordo. Bueno, hombre, pues Noroña igual que buena parte del movimiento de la Cuarta Transformación ahorita está plegado al patrioterismo barato de enredarse en la bandera, porque le quitaron la visa a un güey que ni siquiera nos representa de ninguna manera a los mexicanos. Como es el hijo del viejo gaseoso, entonces
pero se pone muy divertido porque de pronto uno piensa, bueno, esta gente no mide lo que sale de sus bocas. No, escucha lo que dijo esta diputada de la 4T acerca de para qué es una visa norteamericana, gringa.
A ver.
Por favor.
Ustedes se quieren ir cada fin de semana a Disney. Por eso apelan y apelan a la visa. ¿Saben qué? La visa son privilegios para los narcotraficantes y guachicoleros como los priistas, panistas y todo lo que ustedes representan.
Para los narcotraficantes y guachicoleros.
Es un privilegio, la visa gringa es un privilegio para narcos y guachicoleros.
Pero fíjate lo que acaba de decir.
Una semana después de que Andy se queja de que le quitaron la visa.
Si le quitaron la visa a Andy por la lógica, señorita, que usted misma esgrime en el estrado, él es un narco y un guachicolero. Y se habla de que sí, que podría haber estado involucrado en actividades precisamente con grupos delictivos del narcotráfico y además estar involucrado y señalado por cuestiones que tienen que ver con el guachicoleo. Entonces, ¿lo está defendiendo? ¿Lo está ayudando? ¿O qué está haciendo?
No me ayudes, comadre, de verdad.
Bueno, o sea, si la presidenta dijo hay otros criminales, o sea,
otros delincuentes.
La defensa está muy chafa,
si hay otros delincuentes.
Hay otros delincuentes, no hay problema con esos, ¿verdad? Hay otros.
O presuntos delincuentes, vamos a matizó.
Como que dijo, ¿lo dije o lo pensé? Ah, pero, presuntos.
Pero Andy ni siquiera es un presunto delincuente en este momento.
Pues mira, está señalado un buen número de sus amigos muy cercanos, colaboradores incluso, en el asunto del Tren Maya y del uso de combustibles.
Sí, pero él no.
Irregulares.
Él no, pues está indiciado, que, no hay una carpeta abierta.
Ni la habrá, ni habrá una carpeta abierta porque lo están protegiendo. Hombre, Ernestina Godoy no lo va a tocar.
Él, de manera oficial, no es presunto delincuente.
La Fiscalía General no lo va a tocar, pero jamás. Porque Ernestina Godoy, quien la comanda, evidentemente está al servicio de López Obrador y es más, fue puesta ahí por López Obrador.
Bueno, vamos a algo aún más divertido. ¿Se acuerdan seguramente de Carlos Pozos? A lo mejor el nombre Carlos Pozos no les dice demasiado. Pero
un güey de bigotito.
Molécula.
Un güey que se viste como de payaso, con un bigotito súper ridículo y que se la pasa lamiéndole las suelas al federal desde hace muchos años en
las
conferencias mañaneras.
Del club de fans de López Obrador. Hizo su tesis profesional en periodismo, no sé qué, fue hasta Palenque a ver si se la firmaba el expresidente, cosa que no sucedió.
O sea, es indigno hasta la pared de enfrente lo que
hace. Es un amlíver, pero con todo, ¿no?
No, es un lamezuelas, es una sanguijuela chupasangres horrorosa, güey. Eso es lo que
es. Bueno, pues Lord Molécula ha sido atacado por un gran grupo de periodistas, entre ellos Joaquín López Dóriga, el teacher.
Pues es que es ridículo lo que hace.
Y parece que ya le llenó el buche de piedritas a Lord Molécula.
¿Ya se enojó?
Ya se enojó con López Dóriga y le contesta a través de un video en redes sociales de esta manera.
Y bueno, pues aquí están todos los documentos pues para solicitar ese derecho de réplica. ¿Por qué motivo? Porque ustedes recordarán que mi amigo Joaquín López Dóriga, por el apócope, le digo lodo, pues él empezó con el programa diciendo que es de manera denostativa y manera burlona que si todos querían que fueran los periodistas Lord Molécula. Entonces, pues a raíz de eso, amigas, amigos, es que yo quiero hablar con él porque pues no es la primera ni única ocasión que se ha referido a su persona con adjetivos calificativos.
A su persona, a mi persona.
De mal gusto, me ha dicho bandido, me ha dicho miserable, me ha dicho vomitivo.
Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón.
Hasta ahorita tengo 8 o 9 adjetivos calificativos que denostan a mi persona y pues la verdad ya basta, vamos a ponerle un alto.
Ok, él dice que Joaquín López Dóriga es lodo, ¿no?
Ajá.
Él es Lord Molécula, lomo, salpicado, de chayote. O sea, porque este hombre evidentemente y desde hace muchos años pues está al servicio del gobierno federal. porque a lo que estaba ahí es hacer payasadas.
¿Puede tener convicciones?
Claro que la puede
tener.
Porque
cualquiera puede decir de ti, uh-huh, el Estaca obvia y evidentemente, uh-huh, recibe dinero para atacar a la 4T.
Mira, lo que sucede es que cuando yo cuestiono a un gobierno, sea un gobierno pasado, el de López Obrador, el pasado, durante muchos sexenios he criticado las acciones de los gobiernos. Eso, o sea, eso lo sabe quien haya oído este programa los últimos 30 años, que es lo que llevamos al aire más o menos. En cuanto a Lord Molecula, él surgió con el ejercicio de las mañaneras. Y surgió como un personaje, además de todo, pues...
Pero él no tiene derecho a tener convicciones, o sea, tú sí, pero él no.
¿Sabes lo que sucede? Que Lord Molecula nunca jamás ha hecho una sola pregunta que no sea conduciva a que le aplaudan al gobierno, a que aplaudan un resultado, a que se hable de manera positiva, o sea... Es
tú nunca
muy,
has hecho un comentario positivo de la 4T tampoco, por eso pues, la gente puede decir,
los tuyos
evidentemente,
y he estado
José
de
Ramón.
Acuerdo. No, he estado muchas veces de acuerdo con los tuyos y cuando hay noticias que dices, ok, esto se hizo bien, como por ejemplo que ahorita Omar García Harfuch acaba de ser reconocido por el gobierno de Estados Unidos como una persona que sí está ayudando al combate al crimen organizado, cosa que me da mucho gusto, cosa que no sé cómo le habrá caído a López Obrador porque no le gusta nada lo que hace Harfuch, pero bueno, es muy distinto. Lord Molecula es una especie de personaje de comedia y eso lo sabemos todos. Entonces, que le hayan dicho vomitivo y no sé, pues es lo menos que se merece, cabrón.
No, yo también creo que utilizar ese tipo de calificativos, creo que incurre en un error López Dóriga. Joaquín,
¿López Dóriga?
Why the insult?
Why the insult, pues sí,
Joaquín? ¿Por qué? Lord Molecula, no es necesario.
Yo creo que aquí se está victimizando. Él bien sabe lo que hace. Si sacaba muñequitos de Andrés Manuel y pins y... O sea, era un personaje
de comedia.
A mí también
me parece repugnante lo que hace.
Pero ¿tú crees realmente que es porque lo hace por gusto o lo hace por dinero?
Que no es objetivo.
¿Tú crees que lo hace por gusto o por dinero? Ya, en serio.
Yo no puedo descartar la hipótesis de que sea una convicción ideológica profunda.
Yo tampoco puedo descartarla, pero me
parecería
rarísimo. ¿Cómo no
puedo descartar la hipótesis de que recibe chayote? Como el otro güey cuyo nombre no recuerdo, que se anda quejando de por qué
le dan dinero
a los medios conservadores y a él no.
Pues es que el hambre es canija, güey. Sí, además necesita comprar lentes, luego se los tiran a zapes, güey, pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar ahora a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, que pues le dicen, oiga, pues, ¿qué pasa con el dinero del partido? Y su respuesta...
Esta respuesta es deliciosa. Es realmente deliciosa.
Es precisa.
Sí,
satinada,
sí, sí.
Correcta.
Es que lo peor de todo es que está diciendo la verdad. O sea, es deliciosa porque es...
ahorita la debatimos.
Reveladora. ¿No?
Vamos
sí,
a escucharla.
Miren.
¿De dónde saca el dinero? Todos estos que están haciendo estas asambleas informativas, porque Imelda Castro, por ejemplo, tiene...
Qué bueno que lo preguntas.
Es demasiado dinero que se está repartiendo, haciendo y todo
no,
lo que...
No se reparte dinero. Una cosa es que...
Tengo las pruebas.
Se invierte porque después crecerá eso, dará réditos en votos. Estamos hablando de todo lo que hacen en campañas y demás y el dinero que eso cuesta. Y bueno, pues ella dice que se invierte. Ahora, ese dinero, pues evidentemente, sale de los mexicanos. Es un presupuesto que tienen los partidos que sale de lo que pagamos.
Pues sí, pero es dinero del partido y el partido decide en qué lo invierte o en
qué
lo gasta.
Pero eso de invertir me parece muy curioso.
Lo
voy a invertir y lo voy a convertir en qué, pues en mis votos, ¿no? Es preciso.
Pues ¿cuál es el negocio de un partido?
Me parece
curioso
la declaración de la señorita. No se reparte.
Me parece honestidad pura y dura.
Ahora, si estamos hablando, no sé, porque aquí yo asumo que estamos hablando del dinero de campañas. Yo no sé si está hablando, por ejemplo, también de los programas sociales.
No estamos hablando del dinero del gobierno.
Porque ese también es inversión, ¿eh? Ese también es inversión.
Y también se reditúa en votos.
Y también se reditúa en votos. Entonces, pues no nos hagamos güeyes, ¿no? Por eso, de ahí mi comentario de la delicia que acabo de escuchar. Es muy bonito.
Recientemente en un mitin de Morena se armaron los guamazos entre mujeres. Las doñas empezaron a agarrar a jalones.
Morenistas.
Morenistas, uh-huh, entre las asistentes al mitin político de Morena.
Pero se dieron durísimo.
Era una trifulca generada por una botella de agua en disputa.
¿Una botella de agua en disputa?
En disputa, sí.
Se estaban peleando una botella de agua.
Se estaban disputando una botella de
Pero
agua.
Pero que no debe de haber disputas entre compañeros de partido.
No debe haber disputas entre compañeros de partido. ¿Y dónde están esos tiempos del frutzi y la torta de queso de puerco? ¿Cómo es posible que en un mitin del partido hegemónico y millonario que es Morena no haya suficiente agua y se tengan que agarrar aguamazos por el agua?
Pues yo no sé, pero aquí lo que estamos escuchando, o lo que vamos a escuchar más bien, es un dicho también peculiar acerca de lo que se vivió, lo que sucedió en esta refriega, en esta disputa que sucedió, ¿no?
Es una vez más Ariadna Montiel, a la presidenta de Morena, diciéndonos qué fue lo que pasó en ese meeting que acabó a madrazos. Adelante, Ariadna.
También lo pasan cosas y tampoco las exageremos. ¿A poco ustedes no han ido al estadio? A ver, alce la mano el que ha ido al estadio. ¿No han ido al estadio? Al estadio, cualquier juego. Y se desatan las pasiones. Pero eso no significa que haya una ruptura. O sea, luego pasa de que, ay, es que a mí ya no me tocó un agua, ¿no? Entonces, eso no significa que no haya unidad y que haya rupturas.
O sea, vamos a normalizar la violencia, por ejemplo, en los estadios, porque pasa.
¿Ustedes nunca han ido al estadio? Sí, voy a ver fútbol, no voy a ver madrazos.
¿Nunca han estado en la calle y se han bajado del coche a romperle la madre al del coche de junto porque se les atravesó? Pues es normal. O sea, ¿qué está diciendo?
¿No hablar de la violencia doméstica?
Exacto.
Sí, es normal, es lo que pasa aquí en Familia Morena.
Que a la señora se le cayó el vaso de leche y el marido se levantó y le puso un guantazo. ¿No, ¿No lo han visto?
Muy
o sea,
mal.
Bueno, es que están normalizando la violencia, perdón, pero estamos caricaturizando lo que acabamos de oír.
Y además, Ariadna, usualmente cuando hay peleas en los estadios es entre fanáticos de equipos rivales.
Ah, también luego se pelean entre la misma porra, ¿eh?
Aquí es como si fuera un interescuadras del América, uh-huh, y la Monu se agarra contra la Monu, la Monumental, la porra, ¿no?
Pues sí.
El ejemplo no aplica, Ariadna. Y sobre todo, Ariadna, me parece lamentable que no haya suficiente agua en los mítines.
Normalizar la violencia no está bien, Ariadna. Pero bueno, tanto de lo que hacen ustedes no está bien. Sobre todo cuando abren su boquita y no la conectan a su cerebrillo.
Recientemente hubo también un mítin, pero del partidazo anterior, el PRI. Y casi no fue nadie. Bueno, no me sorprende nada, ¿no? El partido, yo creo que ya merece la extrema unción.
¿Sabes lo que sucede? Que ya lo hemos
está
dicho
nada de,
en este
de
programa.
La, ya está
la marca
PRI.
Política PRI ya es inoperante. Ya no tendría... No tiene mucha razón de ser. En realidad, lo que hacía el PRI en su momento, pues ya es lo que hace Morena ahora. Y el PRI pues ya quedó como un sinónimo de corrupción para siempre jamás.
Sí,
entonces yo creo que ya no nos sirve de nada, ya debería de morir.
Quemadísimo. A ver qué pasa en las elecciones del año que viene. Falta ya menos de un año para las elecciones en las cuales se renueva la Cámara de Diputados y un montón de gubernaturas por todo el país.
Es que, a ver, para las personas que a lo mejor estén a disgusto o sientan que no les cumplieron las promesas de Morena, ¿a dónde se deben de ir? ¿A dónde se tienen que ir? Porque es difícil ir al PRI. Es difícil decir, ahora le voy a dar mi voto al PRI. Bueno, también depende de qué candidatos tengan, ¿no? O al PAN, porque la imagen de estos partidos fue tan arrastrada por el lodo de manera súper efectiva, sobre todo en el sexenio de López Obrador, que los votantes que no quieran votar por Morena no tienen en realidad a dónde ir. Es un problema para
pues
que
es que
no
la oposición
esté de acuerdo.
Está muerta en nuestro país. Y
tendríamos
yo creo
que tener una mejor oposición.
Años.
Tendríamos que tener una mejor oposición, pero hoy por
ya
hoy
ya te lo
es
he
difícil.
Dicho, cabrón. ¡Lánzate!
¡Al vacío!
Tú tienes
wey.
Arrastre popular, o sea...
¡Al vacío!
El PM te impulsa para adelante.
¿Sabes qué? Ya lo hemos hablado ya durante muchos años.
El partido
años,
nuevo,
vez,
el PM.
Tal vez sea el momento de pensarlo más seriamente, de decir, ok, va, nos lanzamos, pero necesitamos tener necesitamos tener una reunión, un cónclave, con empresarios, con gente que quiera apoyar un movimiento del PN, que le dé un empujón por detrás desde
que nos ayuden a ser grande
México.
El PN.
Correcto.
Lo más grande posible y firme, duro.
Sí, bueno, y llevarlo a unas alturas insospechadas, ¿no? Y que tenga penetración popular nuestro PN, que realmente llegue hasta las clases más altas y a las bajas.
Imagínense lo desquiciado que sería este país.
Sería
si
muy
de por
bonito.
Sí, si este señor fuera el titular del Ejecutivo Nacional, con ustedes el presidente de México, el ciudadano José Ramón San Cristóbal Romero. Adelante,
ha
ciudadano.
Llegado el momento de evitar a toda costa que las familias de los políticos se enriquezcan.
Ah, no, que eso ya lo dijo el viejo pedorro, ¿verdad? que se enriquezcan y se beneficien de estar cerca del poder. Ah, no, que eso ya lo dijo el viejo pedorro.
Bravo, bravo.
Sí, que dejen de vivir en los privilegios. Y... ah, eso ya lo dijo el viejo pedorro y es lo que hace su familia. Todo lo que dije anteriormente es lo que hace su familia, pero no importa. México ha de avanzar. ¿Por qué? Porque les vamos a dar un empujón desde atrás, donde lo necesitan, donde lo sientan, donde lo satisfaga, donde realmente los deje contentos. Sí, el empujón que necesita lo tiene mi pene, su pene. ¡Nuestro pene!
¡Bravo!
Ahí está.
Destaca 2030.
¿Te convenció la arenga?
Ya, estoy. Soy un convencido.
Digo, por mi lo menos hablé de discursos chafas que prometieron una serie de cosas que acabaron haciendo ellos mismos, ¿no?
Es que el diagnóstico de López Obrador era impecable de lo que estaba pasando en la sociedad mexicana. Ahora, él prometió arreglarlo y quedó a deber en muchos frentes.
En donde tengo que estar siempre de acuerdo contigo, y lo estoy, es lo que se ha hecho por los más necesitados en México. Eso estuvo muy bien, claro, que además de todo hay un beneficio electoral en ello, pero fue lo que le salió bien.
Impecable.
La obra pública, la seguridad, la salud, la educación, la economía, hay un montón de cosas que están muy jodidas. Y son gracias precisamente a sus políticas.
Pues yo también veo buenas cosas en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum. Yo veo que sí se están atendiendo ciertos problemas muy importantes. Veo seriedad en la economía
mexicana. ¿Te parece serio el asunto de Andy y la visa? A mí me parece que ahí se está arriesgando muchas cosas muy importantes.
Eso
me parece un despropósito absoluto, pero entiendo. O bueno, no entiendo, señora presidenta, pero sospecho que usted tiene una serie de compromisos para con la familia de López Obrador que no puede soslayar.
Bueno, pero
y entonces está poniendo
a
en riesgo la relación bilateral con nuestro socio comercial número uno.
Ya
¿tú crees que
riesgo?
No, güey?
Está tensa.
Pues está tensísima.
Aparte es increíble, ¿no? Porque por un lado dicen los gringos, queremos a Rochamoya, lo queremos extraditar por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo y demás. No, gringos, pruebas. Llega Omar García Harfuch. Ayer habla el director de la DEA. Es una persona confiable, es un amigo de Estados Unidos, es un gran colaborador. Bravo, entonces sí. Entonces, ¿qué le creemos a Estados Unidos y a la DEA o no?
Bueno, a ver.
¿Cuándo sí, cuándo no?
Lo que pasa es que además de todo, pues hay una serie de señalamientos que no se han atendido, que México tendría que investigar por sí mismo, pero no lo van a hacer. Porque se trata de cercanísimos a López Obrador. Hablemos de Rochamoy, hablemos de sus familiares, hablemos, no sé.
Rochamoyes, ¿dónde está Rochamoyes?
¿Dónde? Por eso, ¿dónde está, güey? Está localizable, bueno, dice la presidenta, entonces ya con eso ya no hay pedo, ¿no?
Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, burlándose de la poca asistencia a un evento del PRI. Ya nada más para cerrar la sección. Y el hocico. Ariadna, es tu momento.
Venga, Ariadna.
Venga, presidenta.
Sí, esta foto es una foto de las redes sociales del PRI de Jalisco. Es un evento del PRI. Ahí, bueno, luego les vamos a poner los numeritos, pero hay como 65 personas de los defensores del PRI, que le llamaron ellos a su figura organizativa, ¿no? Ahora vean cuántos los ven. 20. Contados, ¿eh? Esto es lo que le pasa al PRI. Este es el asunto. Y nosotros, bueno, les voy a volver a poner el video, pero ya lo vimos. Pues nosotros, discúlpeme, pero no hay comparación.
No, pues no, no hay comparación.
No, aquí sí tienes razón. La verdad es que
el PRI está en fase terminal.
Está muy jodido ya.
Y Morena está ahorita más sano que... bueno, no que nunca, pero él está pleno de salud. Eso, el nivel de salud de Morena lo conoceremos y te vas a desilusionar una vez más, Taquita, te lo aviso de una vez, en las próximas elecciones.
Yo
en donde les va a ir
más
muy bien.
Quisiera que piensen en todo lo que se les dijo que iba a suceder en este país en los 6 años de López Obrador y cuánto de ellos hizo realidad.
Y claro, ya somos Venezuela y el dólar está a 30 pesos. Ayer rompió la barrera de los 16.
Y tú bien sabes que eso tiene que ver con muchísimas otras cosas.
Entre ellas la solidez de la economía mexicana.
Sin duda. Pero
y que
sí
va a espantar la inversión extranjera. No ha sucedido, estamos en niveles récord.
Mira,
entonces, ¿de qué manera?
La inversión en general, bajó. Eso lo vi hoy precisamente con nuestro compañero Carlos Loret. Hizo las...
¿Qué sabe Carlos de economía?
Las 8 noticias o 12 noticias económicas positivas de la presidenta y una por una las desmenuzó y de verdad, qué buena manera de tergiversar los datos y de presentar un mamotreto asqueroso vestido de princesa en cuanto a la economía. O sea, realmente... Bueno, lamentable, güey.
¿Qué sabes tú, Carlos? Te mando un saludo.
¿Qué vas a ver ese güey?
¿Qué idea tienes?
Absolutamente nada.
El top 10 del día de hoy, se nos había olvidado, se va a llamar Dios da,
y Dios,
Dios quita. Dios da y Dios quita la visa. Ah, no, que no es Dios, es Estados Unidos. Dios da y Dios quita, mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Dios da y el SAT quita.
No, es Dios da y Dios quita. Me cortó mi no... Ay, me cortó mi novio. Pero mi tía ya me está coqueteando. Dios da y Dios quita.
Wow. Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. ¿Cómo está el asunto?
Así es.
Bueno, mande lo suyo, ya sabe a dónde. Y nosotros, sus payasos de confianza, regresamos con más de esta cochinada horrorosa que se llama La Corneta. No se muevan.
Esto es
La Corneta.
Damas y caballeros, ha llegado el momento de embellecer el paisaje. Ha llegado el momento de salir del closet, de Saquita, lo que has ansiado desde la semana pasada, la última vez que lo hiciste, declarando abiertamente al planeta y al universo tu afición por el miembro viril.
No, ¿cómo sabía que ibas a llenarte la boca con el miembro?
Porque lo tenía viril en la boca ya, en ese momento.
Está muy bien.
Lo tenía en la punta de la lengua.
¿Por qué
viril
lo tenemos en la boca, el señor Videgaray y yo? Porque esta es la sección gay del programa. Como desde hace muchos años, nos reunimos ahora con el domador del invertebrado, el dueño de lo que, ¿cómo es? El capataz de lo que traes atrás y no sé qué.
Eduardo Iniesta.
Soy el experto domador del invertebrado, el teniente de lo que tienen enfrente y el capataz de lo que traen atrás. Hay para lo que se les ofrezca.
Teniente de lo que tienen enfrente y capataz de lo que traen atrás. Ya, claro.
Es correcto. Pero
¿cómo estás,
no se hagan tontos. Ustedes no necesitan el pretexto de esta sección para tener un miembro viril todos los días en la boca. Todo el tiempo lo están haciendo.
Ok. Bueno.
¿De qué manera?
Pues entre ustedes dos. Y siempre están hablando de chetos. Traen más cheto en la boca que yo. Y miren que eso ya es mucho que decir.
O sea, mira, nuestro humor está basado a veces, solamente a veces, en ensuciar las cosas con lo que tengamos a mano, ¿no? Pueden ser heces, puede ser genitalia, puede ser chistes baratos, puede tener, hay un gran abanico de opciones, pero eso no quiere decir que este programa siempre tenga el cheto en la boca. Para eso te tenemos a ti, porque tú siempre estás hablando de cuestiones gays. ¿Qué?
Yo estoy en un grupo de amigos, en un chat, en donde hay un güey que es gay, todos los demás no somos.
Ajá.
Y hace algún tiempo puso, oigan, no manchen, hay más penes en este chat de heterosexuales que en los que tengo con mis amigos gays. Están cañones.
¿Por qué sucede eso, Eduardo Iniesta, según tu apreciación? ¿Por qué es que los hombres heterosexuales constantemente estamos hablando del miembro viril?
Porque
si no nos gusta más allá que el del nuestro.
No, pero nos encanta presumirlo. O sea, somos como una ñora religiosa muy recalcitrante. Que el cheto es como una religión. O sea, es bueno tener uno, pero no hay que querérselo meter a todos en todo momento.
Ah.
Y bueno, cuando hablamos de los chetos, y aquí hablo en general, es porque estamos presumiendo y midiendo a ver quién calza más y demás, y también se termina convirtiendo en un albur, y para nosotros, en una insinuación.
Ok. Cuesta. Bueno, más allá de este breviario, ¿qué tenemos el día de hoy en la sección?
Vamos, por favor, a la sección homosexual de la corona.
Ahorita me hicieron reflexionar y mostrando la homosexualidad de las cosas. Una de las preguntas que me han hecho hasta el hartazgo en toda mi vida es ¿por qué soy homosexual? Me encantaría decir que porque Dios así lo quiso, pero como no soy creyente no puedo utilizar ese argumento. Pero encontré dos factores importantes por los que yo creo que soy homosexual en la actualidad. Uno, por obediente, porque cuando a la hora de la comida mamá se sentó y me decía ¡y no te paras hasta que te la comas toda! Y pues yo, obediente.
Un buen hijo.
O sea, muy bien. Y seguí así. Y otra, porque en la secundaria entré al baño y decía Uto el que lo lea. Y yo lo leí. Y pues sí, así quedé. Pero hoy voy a hablar de la verdad. Me hice homosexual en un viaje a Bolivia, ingresando a un tianguis gastronómico y me encontré con esta hermosa propuesta. Déjenmela ir nuevo.
El rico pito con manzana.
Delicioso.
Pito con chancaca, pito con miel, pito con queso, pito con linaza, pito con arveja, pito con maní. Y finalmente acá tenemos pito con manzana.
Pito con manzana.
Pito con manzanita, ¿ya?
A ver, échame, por favor, un poquito aquí para probar.
Pruébelo. Exacto.
Qué rico pito.
Pito con manzanita.
¿Cómo se hace? Delicioso.
A ver, profesor, lo va a moler un ratito. A ver, miren, ahí se mezcla con un poquito de azúcar y la manzanita se va mezclando ahí y de ahí sale el rico pito con manzana.
¡Qué rico pito!
Por lo visto, el pito mezcla con toda clase de sabores. ¿Dónde es que se consume el pito y qué es exactamente?
A ver, en Bolivia el pito es el equivalente al pinole mexicano. Y algo que también tienen en común es que no se puede chiflar y mascar pinole al mismo tiempo. Tampoco creo que puedas chiflar y mascar pito al mismo tiempo. Okay. Y algo que también tengo que resaltar es que Moy Muñoz me acompañó a ese viaje en Bolivia. Entonces fue cuando dijo...
¡Pico pito!
Pues, okay. Entonces, esto pito entonces, es en realidad una especie de pinole.
De pinole. Y sí se ve rico, pero yo llegando ahí completamente heterosexual, vi tanto pito con manzana, que con cacahuate, que con... Dije, tengo que probar el pito. Y Moy probó primero y dijo, ¡qué rico pito! Nada más que él se quedó ahí en Bolivia.
¿Perdón, presidente?
¿Ya chuparon pito?
No. O sea, se refería entonces a chupar pinole el expresidente López Obrador.
¿Él habrá chupado pito alguna vez? O sea, yendo a Bolivia, ¿habrá comido pinole boliviano?
¿Chupado pinole?
Bueno, comido.
Chupar pinole.
Degustar pito boliviano.
Exacto, que se antoja. ¿Planteado de esta forma no se les antoja un rico pito?
Pues mira, el pinole sí, no es muy de mi gusto, pero habría que ir hasta allá a probar.
¿Sabes cómo me gusta el pinole? Como lo comen en la Sierra Tarahumara, que es solamente el pinole disuelto en agua. Lo revuelves.
Son como chocolate.
Y es muy refrescante y es muy rico. También se puede tomar con leche o con leche caliente, que también sabe muy bueno.
En Bolivia sería pito con leche.
Correcto,
no
correcto.
Creo sí. No creo que sea tan buena.
Tú
no
dirás.
Buena idea. Órale, pues. Bueno, ya. En otro orden de ideas, quiero cuestionarlos. ¿Ustedes qué piensan que haría un hombre homosexual, abiertamente gay, con una Playboy en sus manos?
¿Con una revista Playboy?
Sí, trataría una Playboy,
¿Leer los artículos?
Leer los artículos, por ejemplo. ¿Una revista Playboy? ¿Existen todavía revistas? O sea, ¿alguien consume revista Playboy? Sí, no sé si existe todavía.
La portada fue Carol G. Estuvo en la portada de Playboy.
La verdad es que no sabía yo.
Vámonos. Oye, pero me imagino que tú tienes ojos y apreciación estética. Y el cuerpo femenino es una de las cosas más bellas que existen. Si no es que la más.
Pero no las voy a buscar en revistas, tocallitos, así te lo aseguro. O sea, no. Tengo amigas muy guapas que las chuleo y les echo el rayo homosexualizador con la vista y ya. Pero yo buscarlas en revistas, pues no. Por eso les pregunto, ¿qué haría un homosexual con una Playboy en las manos?
Prender la chimenea. No sé, ¿qué haría?
Están completamente equivocados. Lo que hace un hombre homosexual con Playboy en sus manos es salvar el erotismo homosexual, porque recientemente fue nombrado como editor en jefe Philip Picardi. Este hombre, que es abiertamente homosexual, ahora se encarga de todo el contenido editorial, por lo tanto, erotizante, de la revista Playboy, lo que hace una ironía maravillosa, que el encargado de revitalizar el erotismo heterosexual en un clásico de la historia cachondera y chaquetera en todo el mundo, como es Playboy, que ahora está en manos de un hombre homosexual. Y él ya lo dijo con todas sus palabras. A ver, en pleno 2006 ya nadie busca una revista como para hacerse favores manuales. Para eso está en internet. Él busca un erotismo... Sí, un erotismo más inteligente, más sofisticado y evidentemente aderezarlo con desnudos, y ahora está apostando por mujeres pues famosas como Karol G, que la última portada con esta mujer pues parece ser que sí le está funcionando la fórmula.
Y a mí ¿sale desnuda Karol G en el interior de la revista?
Se le ven las boobies. Así ando, trajote, así. Así se le ve. Como que no me gustó mucho, pero sí, al menos.
Se le ven las boobies.
Sí. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, ok, está bien.
Es que no vamos a decir chichis aquí al aire.
¿Sabes lo sí. que pasa? Que ahora que hablabas de erotismo, en efecto, esa revista pues, era una cuestión más erótica que pornográfica, ¿no? Era la revista como que tenía artículos de política, tenía artículos de tecnología, venían unas fotos que no eran así del todo pornográficas. Había otra revista, no. Estoy hablando de hace muchos años, que era mucho más gráfica, se llamaba Hustler, y era como la competencia.
Esa era durísima.
Ahí salían otras cosas. Pero en efecto, con la gran oferta de imágenes pornográficas, eróticas y demás que hay hoy por hoy en el internet, pues creo que las revistas quedan un poco atrás. Entonces, el reivindicar el erotismo a lo mejor sí es una buena idea. O sea, hay por ejemplo pintura y arte erótico, que no pornográfico, que es, siento yo, muy valioso y es además de todo todavía relevante.
¿Pero qué manera de reivindicar el erotismo es esta? Simplemente están poniendo celebridades en la revista.
Es una mamada lo que estoy oyendo, pero no importa. Estaba yo tratando de hacerles el caldo gordo.
Por el contenido, o sea, editorial. Pero a ver, ¿ustedes, ya sea en físico o en línea, buscarían Playboy como para hacerse sus favores sexuales?
¿Por qué no? Sí, la
¿Pero cuánto hace que no lo haces, esta quita?
Mucho, pero fíjate,
por una cuestión de nostalgia.
Si la persona en la foto, me parece atractivísima, pues sí. Sí.
Otro buen punto.
O sea, si la persona en cuestión me parece muy atractiva.
Te he mandado fotos atractivísimo y no te haces favores sexuales
con esas fotos. El problema es que no te puedo ayudar con eso porque no me gustan los hombres, güey. Pero si no, lo haría con gusto, ¿eh? Te juro que si me gustaran, tú serías el último al que le hablaría, ya te lo he dicho muchas veces. Pero,
No es cierto.
Te hablaría a ti primero. Pero, el problemita es que no. Fíjate que adolezco de mi homosexualidad.
Eso dices.
Bueno, hasta ahorita. Les juro que. ¿Ustedes creen que si se me antojara no lo hubiera probado ya?
Yo tengo la teoría de que eres heterosexual con capacidades diferentes que no te has querido aventar a explorar.
Bueno, yo opino
lo mismo.
Nadie es blanco y negro, ¿no? O sea, hay un espectro muy amplio. Entonces me imagino que algo, pero realmente nunca he sentido el no he de morirme sin explorar todas las cosas que se me antojen, pero no sé si entre ellas esté el tener sexo con alguien de mi mismo género.
Pues dice el Iniesta que tú te lo pierdes.
Bueno, está bien.
Sí. Si me dan ganas, tocallito, tú serás el primero en saberlo.
¿Qué es eso que oigo? Okay. ¿Qué es eso, güey? Ya lo oí como tres veces. ¿Qué es eso?
Es el nuevo mandándome indicaciones. Ahí es el sonido de mi WhatsApp, el hey, como para que no se confunda con el de otro.
Con razón.
Entonces, es el nuevo. Entonces, ya tengo que pasar
apúrate con la información, vamos a lo que sigue.
Básicamente. A ver, ¿ustedes recuerdan esa hermosa rola de Sodomitas no?
Claro. Sodomitas,
sí, claro.
Sodomitas no entrarán al reino de Dios.
La recordamos sin duda.
Y todo. Bueno, esto. Eso, el latín. Y prácticamente en todas las religiones no se cansan de decirnos esta jalada. Pues ¿saben qué? Tienen toda la boca embargada de mentira. Límpiensela. Porque en estos momentos el obispo de Saltillo, el señor Raúl Vera López, dice que todos entramos al reino de Dios, que todos somos animalitos de la creación, escúchenlo.
Incluso los sodomitas. Qué bien.
Sí,
pues que yo sí he practicado la sodomía.
Esto de sodomitas, yo también, o sea, no soy homosexual, pero sí he practicado la sodomía con una mujer, sí lo he hecho. Bueno, no con una, con algunas.
Pues también deberían de decir que ninguna persona que escuche la corneta va a entrar al reino de Dios. Y ahora sí, escuchemos al obispo.
Venga.
¿Por qué? Porque ellos tienen una condición que debe ser respetada por parte de nosotros. Ellos tienen un lugar también en la iglesia. Esto es una cosa de la naturaleza. No es perversión humana. No es enfermedad. Es una condición en la que ellos nacen y que nosotros debemos respetar y promover y admitir su presencia con la personalidad.
Pues fíjate que me gustan las palabras del obispo. A mí en general, la verdad, lo que digan los líderes religiosos de la religión que sea, me vale madres. Pero me parece que su discurso es correcto.
Estoy de acuerdo contigo. Me parece sensacional un obispo moderno que entiende la homosexualidad como lo que es. Yo no sé si es una condición, porque eso está como muy cercano.
Sí, a lo mejor no es la palabra, a enfermedad, punto, ¿no?
Está muy cercano a enfermedad, pero como dice el tocayo, atinadamente, es una orientación. Ni siquiera es una preferencia, porque Eduardo no prefiere a los hombres sobre las mujeres. Las mujeres no le gustan.
Correcto.
Tienes toda la boca embarrada de razón. No se trata de una preferencia, pero si la fuera, yo la recomiendo. Se siente bien rico. Entonces, lo recomiendo ampliamente. Y algo que llama poderosamente la atención es que este señor, este obispo emérito de Saltillo, tiene 87 años.
Bien por él.
Conozco gente de 45 que tiene más telarañas en la cabeza que tú dices, ¿en qué momento? Y escuchas a este hombre de 87 y dices, aplauso, ovación de pie, por favor.
Pues me parece muy bien. Me parece muy bien, como les digo, repito, a mí estos representantes de la religión, pues ni me va ni me viene lo que opinen, pero por lo menos.
Pero si afecta a la sociedad, positivo. Lo que opinen.
Pues sí.
O sea, a ti te podrá valer gorro, pero sí tienen un impacto sus palabras.
Sí, sí lo tienen y es un impacto positivo, así que felicidades al obispón. ¿No?
O sea, bravo a los obispos de Saltillo. A lo mejor él mismo se ha echado un saltillo y por eso se atreve a hablar.
¿Por qué? ¿Tú apoyas la diversidad sexual? ¿Te has aventado mi Eduardo Iniesta alguna vez? No, ¿verdad?
¿Un lalillo? No, no me lo he echado todavía.
Bueno, es que una cosa es ser aliado y otra cosa es que te guste la vez. Es muy distinto, muy distinto. Además, acuérdate que en este programa somos aliados de la raza humana, de todos y de todas. O sea,
oye, y Lalo España huele a frutos rojos, ¿o cómo era? A
eso dice, que se pone, que sí, procura siempre oler a frutos rojos.
Mientras huela a frutos rojos y no se vea como frutos rojos, lento. Pero si se ve como frutos rojos, no.
Oye, ¿no has tenido un romance con Eduardo Iniesta?
Con Lalo España, dices.
Digo, con Lalo España, de Lalo a Lalo. ¿Ha pasado eso alguna vez? Está pasando en mi imaginación.
Pasemos a la siguiente información.
¡Ah!
¡Hay datos!
Ok.
Güey, el nuevo ya me está apurando.
O sea, ok, vas.
Nos tenemos que apurar. Ok. Ni cierto, no me está apurando. A ver, una de sus partes favoritas en esto. Una de sus partes favoritas en esta sección es cuando hablamos de nuevos términos. Entonces, les voy a dejar caer un nuevo término. ¿A qué le suena homosexual o obosexual?
¿Homosexual, o sea, homosexual suena como alguien que le gustan calle. Los indigentes? Porque hobo es la palabra en inglés para una persona indigente, que vive en la calle, un indigente.
Entonces, hay que aclarar, homosexual no es una orientación sexual y aplica tanto para hombres como mujeres.
Es una afición.
Es una gandallez, porque se trata de hombres y mujeres que inician relaciones, por supuesto también van incluidas las sexuales, no por amor, no porque encontró a la media naranja, lo hacen para tener un hogar donde vivir, para tener un techo sobre la cabeza. Entonces ya los tienen perfectamente ubicados. Aquí en México les decíamos chichifos, pero ahora el término que están proponiendo en redes sociales y que está teniendo mucho pegue es el homosexual o hobosexual. Y si ustedes se ponen a pensar, seguramente conocen a más de una persona que tiene un homosexual o hobosexual en su vida. Y si no lo ubican, güey, ponte a pensar.
Estás hablando de personas que a lo mejor no están en una buena situación económica y deciden emparejarse y vivir con alguien que los mantenga a cambio de favores sexuales. ¿Eso es lo que estás diciendo?
Ni siquiera el favor sexual implícito es... Vamos a iniciar una relación, llevamos 3 días juntos, pero ya quiero vivir contigo. Vamos.
Porque no tengo para pagar la renta.
Exacto, güey.
No, pues eso es como los vampiros, una vez que entran ya no salen. No hagan eso, no metan gente a su casa así.
Tengo un cuate que me decía cuando yo andaba soltero, no, Eduardo, nunca dejes que se quede el cepillo de dientes en tu casa, güey.
Porque si ya
pusieron el cepillo de...
Es una bandera en la arena. Eso es una bandera en la arena, güey. No. Digo, yo hace mucho que no estoy soltero, pero siempre supe eso. Una vez que ya, y que ahí durmió y dejó el cepillo, ya se jodió todo, güey. Va a ser difícil.
En una ocasión hace muy poquito, mi vecino, sé dónde está la llave de su casa, me habló casi a la 1:00 a.m. Yo dije, esto es algo importante, algo serio, le está pasando algo, güey. Me sorprendió porque no estaba en la casa. Y el güey... Lalo, por favor, voy para allá. Métete al baño de mi casa, saca el cepillo de dientes, hay un ramo de flores en la recámara, mételos a tu casa y me los das mañana, por favor, es que voy con mi vieja. Y yo,
¡no! 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 ¡No!
Y le hiciste
no,
el paro, me imagino.
Sí, por supuesto. Y de hecho todavía están, no los han reclamado.
¡Qué horror!
¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que estoy hablando en el programa de radio más escuchado de todo México. Es
correcto. Yo también, en cuanto lo dijiste, dije, güey, cállate. ¡Cállate!
¡Sopas!
Bueno, ya. Nada de esto sucedió, ¿ok? Como, no. Como en Hombres de Negro. Olvídenlo. Tipo tan...
Vamos a otra cosa de la homosexualidad rápido. De las cosas.
A ver, rápido. Resulta ser que los hombres gays está demostrado que nos divorciamos muchísimo menos en promedio que nuestros pares heterosexuales e incluso que las mujeres. De esto ya lo habíamos hablado anteriormente, Estaquita, no sé si
recuerdas. Sí, lo recuerdo.
Estadísticamente, únicamente nos superan los hombres heterosexuales en cuanto a divorcios porque están casados con mujeres. Uh-huh. En todos los países en donde está legalizado el matrimonio igualitario, el porcentaje más elevado de divorcio está en las parejas lesbianas. Y esto se acaba de comprobar en Países Bajos, que Países Bajos pues tienen otra mentalidad, son súper más abiertos, y es una constante en esta información de que posiblemente el problema de los matrimonios no duraderos no somos los hombres, son las mujeres. Se me van a ir a la yugular.
Peligroso eso que estás diciendo.
A ver, si estadísticamente los matrimonios entre mujeres son más frágiles, no se me ocurre una razón por lo cual lo sean, pero bueno, estadísticamente en ese país sí lo son. Yo creo que es difícil equiparar y decir nada más es por la orientación sexual. Yo creo son cuestiones personales, ¿no? No creo que tenga que... No es porque los heterosexuales son más o menos algo. No sé si me explique... No.
Y ya que estamos hablando de estas situaciones entre hombres y mujeres, me acabo de dar cuenta de un dato bien interesante.
A ver.
Si ustedes, y lo pueden hacer en este instante, si ustedes googlean y ponen "mi esposa me grita", inmediatamente lo que les va a arrojar de resultados es explicándoles que posiblemente su esposa está estresada y les da técnicas como para que ustedes mejoren la comunicación y la mujer deje de gritar y que tienen la responsabilidad.
A ver, pero esto está terrible. No. En una pareja, la que sea, no debe de haber gritos de ninguna especie.
Pero espérate, está aquí. Si ustedes googlean "mi esposo me grita", inmediatamente te pone números de ayuda de auxilio.
Pues sí.
Lo que me hace preguntar a mí, ¿la violencia doméstica es más grave en un género que en otro?
No, porque en el otro responsabilizan al hombre. No, lo que sucede es que pues está, digamos, de alguna manera normalizado y está pésimo que haya violencia por parte de la mujer hacia su pareja, pero es violencia de la misma manera, ¿eh? O sea, que en las parejas no debe haber gritos ni violencia de ninguna especie. Y qué bueno que haya líneas de protección para las mujeres porque están mucho más expuestas a la violencia física que un hombre. Aunque ahí sí hay mujeres que le pegan a los hombres. Pero bueno, eso será harina de otro costal y será plática para otro día, mi querido Eduardo Iniesta, porque ya llegó el momento de que digas lo tuyo.
Te amo.
Gracias, yo también. Pero que digas lo tuyo.
De manera platónica.
El de la llave fue el estaca. No, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como el cereal termino, en su carita.
Gracias. Qué cosa.
Gracias, mi querido Tocayo. Y les recordamos cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar "Dios da
y Dios quita". Manden lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Dios da y Dios quita. Fíjate, le pedí paz y tranquilidad a Dios y me dejó sin marido. Dios da y Dios quita. Ahí está. Justo de lo que estabas hablando, mi querido Eduardo.
Dios da y Dios quita. Ya duerme el abuelo.
No.
@ la corneta FM o cualquiera de nuestras redes sociales, @JRSestaca o @EvideGaray. Ahí los recibimos porque tenemos un pequeño problemita con la cuenta de Twitter de la corneta, de X,
¿verdad? En efecto. Pero mándenlo a nuestras cuentas personales, ya lo saben, y ahí recopilaremos todo lo mejor que ustedes envíen. Así
besos,
que...
Tocayito.
Ahí nos vidrios.
Los amo.
Va, igual.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es. Y uno de los grandes, grandes del fútbol mexicano. Es muy joven, pero es muy efectivo. Además es carismático, todo el mundo lo quiere, a todo el mundo le cae bien. Es Armando La Hormiga González, seleccionado nacional.
Sí, lo conocimos en este mundial que acaba de pasar. Y realmente, o sea, qué impresión que un tipo tan joven pueda desenvolverse de esa manera en la cancha, con esa solidez y demás. Y bueno, fíjate, se ganó el cariño de la gente.
En el partido contra Inglaterra me hubiera gustado que lo metieran a él y no al Memote.
Sí.
Y que no sacaran a Quiñones también. Pero bueno, ya eso es agua pasada.
Se supone ya que Quiñones ya estaba muy desgastado. Y bueno, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Y el capitán del barco tiene que tomar decisiones. Y a veces, pues sí, salva el estrecho. Y a veces se estrella contra el arrecife.
En efecto.
Y así sucedió,
bueno,
¿no?
Armando La Hormiga González ya no es chivermano. Ya no juega con el rebaño sagrado. Fue contratado por el Olympiacos de Grecia. Y este es el mensaje que le da a la afición. Adelante, Hormiga.
A mí el dinero no es lo primordial para mí, lo primordial para mí es lo futbolístico.
Perdón. Lo que es ser joven, ¿no?
Bueno, pero espérame, es que además de todo, él apenas va a empezar a ganar dinero en serio.
No, o sea, yo creo que en Chivas como delantero te pagan bastante
sí,
bien, ¿eh?
Pero espérame tantito, después de la exposición en el Mundial y ya siendo convocado a equipos europeos, es otra cosa. Y creo yo que además de todo, con lo joven que es y con las habilidades que le vimos en la cancha, sin duda va a florecer y sin duda aún no ha visto el dinero que se va a meter, güey. Porque, pues imagínate nada más, la mesa está servida, lo único que hay que hacer es sentarse a comer.
La operación hormiga apenas comienza.
Pues sí, apenas comienza.
Perdón, Armando, continúa, por favor.
Y este proyecto me gustó mucho, es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre compita por competencias europeas, entonces quería tomar ese reto, es algo, creo, algo importante para mi carrera. Obviamente es un objetivo que todavía tengo, sé que primero Dios en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaría a Chivas y sé que ahí un pronto digo, Dios nos va a dar el título, lo estamos haciendo muy bien, toda la directiva, cuerpo técnico, todos están trabajando para ser campeón.
Gracias a la Hormiga González, le deseamos el mayor de los éxitos allá en Grecia, ojalá brille. Tenga una carrera exitosísima, triunfa también con nuestra selección.
¿Cómo anda la liga griega? O sea, no la conozco mucho en realidad.
¿Y qué
no
te
sé
hace
si
pensar que yo tengo idea del respecto?
Pues es que no sé, a lo mejor. ¿Tú, Nuevo, sabes algo de la liga griega de fútbol? No.
Sin duda el Olympiacos, pues es de los equipos más representativos. Y sobre todo algo que decía aquí la Hormiga es que va a jugar la Champions, torneo de clubes europeos, que eso pues también da súper alce, ¿no?
Porque de repente interesante.
Ajá. Sí, porque de repente se enfrenta contra el Real Madrid o le puede tocar contra equipos grandes de Europa, entonces pues eso le da visibilidad.
Sin duda, y experiencia, ¿no? Que es de lo que nos hablaban Alberto Lati y Félix Fernández cuando estuvimos haciendo la delantera, que el fogueo que obtienen estos jugadores mexicanos al salir de nuestro país e ir a otro tipo de equipos con otro tipo de presupuestos y exposición, pues realmente se debería de traducir en mejor fútbol en México. Cuando regresen, si es que regresan.
Bueno, ya tal vez, él dice que a lo mejor regresa, así como regresó Javier Hernández, el Chicharito, a terminar su carrera. Bueno, él dice que no ha terminado, pero en Chivas, ¿no? Regresó al rebaño sagrado. Chivas se llevó entre 10 y 12 millones de dólares por la transferencia del 80% de la carta de la Hormiga. El contrato es por 5 años con el Olympiacos, como lo dice correctamente el Nuevo. Y el salario de la Hormiga está entre 1.5 y 2 millones de euros por temporada.
1.5 y 2 millones de euros, wow, qué sabrosura.
No sé si se juegan una o dos temporadas al año.
Ya, como aquí en México. Un año te ganes 1.5 millones de euros. Está muy bien, ¿no? Oye, hay años que no me los gano, güey.
Sí, hay décadas que
de
no
repente,
los ganamos.
De repente, ¿no? Sí, hay vidas
que no los ganamos
enteras.
Pero bien por el muchacho, la verdad, es un orgullo nacional y que le vaya a todo dar a la Hormiga González allá en Grecia.
Muy
de parte,
bien,
pues,
y bueno.
Va a aprender mucho de los clásicos. Y va a jugar en la Champions.
El griego creo que es bastante complicado de aprender.
El idioma, es que sí está muy cañón, porque además tienes que aprenderte otro alfabeto, ¿no?
Sí, yo nomás sé decir malacas.
Que es como cabrón, ¿no?
Quiere decir, no, más bien maracas es como medio puto. Okay. ¿Sí? Que según entiendo. O por lo menos eso no. Me decía Eduardo Salazar, que eso quería decir. Le mando un saludo al Malacas.
Malacas, significado.
A ver, ¿qué dice?
Significa pajillero o persona tonta.
Ahí está, Malacas. Exacto. Entonces no era ni siquiera lo que estaba yo diciendo. No, es un chaqueto ahí. Malacas.
¿Qué significa la palabra griega malaca? Pajillero. Que brilla en la oscuridad. No, eso es otra cosa. Porque es Malacas, ¿no? Con ese al final.
Malacas, en efecto.
Habría que preguntarle a Alberto Lati, pero ya ves que Alberto Lati es un caballero, es elegantísimo y no se mete en esas profundidades, en esas.
En una de esas sí nos dice, ¿no? O sea, un par de groserías. Que la, para que las digamos nosotros, nada
¿cuándo
más.
¿Cuándo vamos a hacer algo nuevo con Lati?
No sé, pero espero que sea pronto. Y ¿sabes qué? Que además de todo, ahora que vaya a México, creo que hay que reunirnos y departir. Y pues, ver qué se nos ocurre. Pero bueno, tenemos también...
Sobre todo ir al concierto de Patti Cantú, que no fuiste el viernes pasado, güey. No sabes de lo que te perdiste. No,
ya vi las imágenes, güey. Le mandé un mensaje a Patti felicitándola. Realmente me perdí sin duda de estar ahí.
Es gigante en el escenario, Patti.
Es grande, Patti Cantú. Y además de todo, es una de mis personas favoritas. Me cae de maravilla, Y la admiro.
Bueno, vamos entonces ahora con esto. Si algún día tienes otro hijo, está aquí, está precioso, que nunca digas nunca. Nunca digas de esta
buena. La verdad, yo paso.
No sabes cómo te lo recomiendo.
No, pues me imagino que estás divertidísimo.
Ser padre a esta edad es una maravilla.
Lo que pasa es que tengo un pequeño problema. Para tener otro hijo, tendría yo que tener otra pareja, güey. Porque mi esposa y yo ya no tenemos planes de tener más hijos. Entonces, pues no creo que sea conducivo a el éxito de mi matrimonio, el reproducirme con otra mujer.
¿Quién sabe qué pueda pasar, ¿no? A lo mejor se les antoja adoptar.
Ajá, seguro. Un perrito, a lo mejor. Mi perrito regresó de sus exámenes.
Ay, ¿cómo le fue? ¿Cómo está el cholo?
Pues fíjate que pensábamos que podía ser hígado graso primero, porque está bien panzón, está bien marrambo. Después nos dijeron que las glándulas suprarrenales estaban grandes, que podría ser un síndrome que se llama síndrome de Cushing. Pero no estamos seguros de que eso sea. Ayer estuvo 6 horas, estuvieron sacando sangre y no sé cuánta cosa, y nos dan los resultados en 3 días, pero al parecer solamente es un puerco, güey. Al parecer le doy demasiada comida y no lo saco a correr.
¿Cuántos años llevo diciéndote que tiene un sobrepeso tremendo tu perro y ese es
tu culpa?
No
tiene un sobrepeso tremendo. Tremendo. Estaba barrigón nada más.
Es una bola de grasa con patitas de buró.
De los cochinitos que vendían en el mercado, esos que venían como, que eran negros y tenían como un barrón de pintura bronce.
Sí.
De bronce. Ajá. Se sienta igual, güey, con una pata así como chueca y luego viendo para un lado con las nalgas. Está rarísimo el perro.
Está hecho un marrano, güey. Ponlo a dieta.
Está un
sácalo
poco pancioncito
a caminar.
Nada más. Y sí, lo saco a caminar, pero se cansa, güey. Luego
pues
lo
cómo
saco
no,
a caminar.
Con esa barriga.
Ahora también ya tiene casi 10 años, güey. Ya está viejito, ya tiene el morrito blanco, igual que yo. Entonces, pobre perrito. Pero bueno, estábamos en otras cosas, ¿no? En Alberto Lati. No sé por qué pasamos de Alberto Lati a perros con sobrepeso.
Bueno, yo te preguntaba si te interesaría tener otro hijo. Y no. si lo llegas a tener, uh-huh. Aquí hay una sugerencia de un super nombre que le puedes poner, que brota
si
del fútbol.
Volviera a tener hijos, querría tener gemelos. Y les pondría sístole y diástole.
¿Serán los gemelos lavas?
Ah, no. No, sístole y diástole me gustaría. Pero bueno, este nombre que van a escuchar ahora me parece
fenomenal.
Me parece incluso criminal que le puedas poner así a un hijo. Adelante.
¡Bien, alegría, Terene! ¿Cómo te llamas?
Ibael Tercero.
¿Cómo?
Ibael Tercero.
Ibael Tercero, hijo.
Ibael Tercero. Ibael Tercero.
¿Sí? Ibael. ¿Querés el documento? Por favor.
Ibael.
Con Y al principio. Ibael Tercero.
Ibael Tercero. O sea, vamos a hacer un chiste con el nombre de mi hijo, que lo va a llevar toda su vida. Se va a llamar Ibael Tercero.
Ibael Tercero, y dice su esposa que además es una mentira, que apenas se puede llegar al segundo a veces.
Sin duda. Pero ¿cuál esposa? Yo creo que no tiene esposa. Yo creo que se encontró al niño o lo compró o algo. Bueno, no lo compró porque no se compran niños, pero porque, güey, la mamá tendría que defenderlo. ¿Cómo que Ibael Tercero? ¿Qué es eso? ¿Qué payasada
es
esa?
Tienes dos niñas. Si tienes un niño hombre ahora, sería Ibael Tercero.
Ibael Tercero San Cristóbal.
Ahora, ¿quieren saber ustedes de dónde surgió la idea de ponerle de esta desquiciada manera al pobre niño? De un partido de fútbol y esta increíble narración. Adelante.
Tiene Martínez para el gol. Ibael Tercero. Ibael Tercero. Gol de arriba.
Falta de seriedad. Qué falta de seriedad.
Un fanático del River Plate. Iba el tercero. Y así le puso, iba el tercero.
Me parece terrible. O sea, de veras, en serio. Pero bueno, yo me imagino que Ibael tendrá que fortalecer su carácter y entender que su padre es y su madre son un par de payasos, ¿no? Y superar cualquier trauma que le cause el llamarse Ibael III.
Un chistecito así con tu hijo me parece...
Me parece que no va, güey. Me parece que no.
Ibael. Ahora, Ibael sí suena como a un arcángel, ¿no? El arcángel Ibael.
¿El arcángel Ibael?
Sí, como...
Ibael, o sea, a chingazo, imagínate. Ibael a la vez... O sea, está mal.
Algún querubín o serafín, uno de esos, ¿no se habrá llamado Ibael?
Pues sí, seguro.
Sí suena eso, ¿no?
¿Nunca has visto las interpretaciones gráficas de las descripciones bíblicas de los ángeles? Son aterradores, güey. Unas masas así de plumas con miles de ojos que flotan y tienen varios brazos que dan vueltas. O sea, por ahí alguien hizo animaciones de cómo son los ángeles bíblicos, los que describe la Biblia, y son unas cosas horribles, güey.
¿Aterradoras?
O sea, dignas de un viaje de ácido, güey. Que yo no sé si cuando te metes ácido, porque lo hice algunas veces, que ves patrones y figuras y demás, no estás accediendo a la realidad. O sea, no estás viendo más allá. Porque además de todo, la gente que se mete ese tipo de drogas reporta visiones muy similares alrededor del mundo, güey.
Tú y yo tuvimos la misma alucinación un día, ni siquiera nos pusimos de acuerdo.
Sí.
Te dije, ¿ya viste el vaso? Y me dijiste, wow, ¿por qué no se cae el agua?
Pero él no me dijo, ¿ya viste el vaso? ¿Cómo no se cae el
¿Ya
agua?
¿Ya viste el vaso? El vaso está torcido, chueco.
No dijo eso, nada más dijo, ¿ya viste el vaso? Y yo dije, sí, ¿por qué no se cae el agua? Porque el vaso estaba chueco. Y los dos, yo vi y coincidimos en el comentario de lo que estaba pasando.
¿Eso quiere decir que accedimos a otra capa de la realidad simultáneamente?
No lo sé, güey. A lo mejor sí. Yo te digo que, y lo digo muy en serio, cuando, no sé si me deba yo de esperar hasta que mis hijas ya tengan sus vidas organizadas y haya solidez financiera y demás, pero... Yo sí quisiera volver a experimentar con ese tipo de cosas, pero ahorita no, porque no me puedo quedar más idiota de lo que ya estoy.
No, ya estás muy viejo.
Pero en algún momento sí voy a entrarle a todo el Halloween, güey. O sea, el día que me digan, señor, usted tiene cáncer, güey, vénganos tu reino.
Ah,
güey.
Bueno, ahí sí, sin duda.
Sí, sin duda. Tiene que ser. O deberá de ser en su momento, pero bueno, ahí les iré diciendo cuando me dé cáncer. Sí, es
bueno,
que me da.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Dios da y Dios quita.
Dios da y Dios quita. Dios da cáncer, pero quita la barrera que te impide meterte drogas. No, Dios da y Dios quita. Manden lo suyo, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Dios da y Dios quita.
Me dio plátano. Fíjate. Y me quitó el gusto por la papaya. Dios da y Dios quita.
Este me gusta. Ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero también ya va a empezar la época de plátano. Digo, la época de mangos. Eso que... La época de mangos es buenísima, güey.
Todavía están a tiempo de contribuir al top 10 de La Corneta. Les recordamos, es a través de @lacornetafm. Ahorita en esta ocasión, porque estamos teniendo algún problema con la cuenta de X de La Corneta, puede ser a través de @JRSestaca o @Evidegaray. Y volvemos en un momento con el horrible mundo de los espectáculos dentro del círculo Rosita del Estaca.
Bueno, en unos momentos más podrán...
No sé por qué ese diminutivo lo hizo terrible.
Pueden degustarlo, ahorita se los traigo. Oigan estos comerciales, compren lo que ahí se les anuncia y volvemos, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, hablando de famosos, la Casa de los Famosos México, no la Casa de los Mañosos México.
Qué bárbaro, qué genialidad, la amo, me encanta.
Está agresivísima la crítica.
Está divertidísima. Es
la sátira política más mordaz y brutal que yo he visto en mi vida en este país.
Bueno, incluso de pronto se meten con cuestiones que serían inaceptables, salvo que las diga un muñequito animado. Pero, o sea, se dicen unas cosas y se manejan unos conceptos...
Está brutal, fuertísimo.
Que incluso rayan en lo funable, ¿no? Pero está divertidísima. Ese es el asunto. Está muy buena. Lo que sí es que es un misterio de dónde sale,
quién la produce.
Evidentemente, pues es, o sea, porque el ataque es directo sobre el gobierno federal y
sí, yo
y
no he visto que salga Lito Moreno. Salen puros güeyes de Morena. No salen los priistas ni los panistas.
No. Y bueno, pues es que además de todo tiene varias lecturas, incluso lo de los mañosos, ¿no? La maña. tiene que ver con cuestiones duras, pero yo siento que está muy bien hecha, y son puntuales y son duros. Y sí, sí manejan sí. ahí temas que estamos todos viendo desarrollarse y lo hacen.
Y además
bien.
Tiene actualidad, ¿no? En el capítulo que estrenaron el lunes se habla de la visa de Andy, por
sí, sí, sí. Sí, sí, tiene.
O sea, está fresquecito.
Bueno.
Pero bueno, no estábamos hablando de La Casa de los Mañosos, esto que hace quién sabe quién allá en YouTube.
Que está buenísima.
Y que tiene claramente un sesgo político. Yo estoy seguro que está fabricado también, por la oposición en México.
Yo no sé quién lo fabrique, pero me hace reír mucho.
Pero pues, sí, sí, ves que no tocan más que a personajes de Morena, ¿no?
No, me gustaría más que estuvieran personajes de otros partidos, la verdad, porque está muy bueno lo que hacen. Ahora, donde sí es queda muy claro que es por parte de la oposición es que no tocan a nadie que no esté en Morena. Pero de que está cagado, está cagado.
Sí, está cagado. Bueno, pero íbamos a hablar acerca de La Casa de los Famosos México, que en esta ocasión, esta temporada, fíjate que no he visto nada, absolutamente nada. No
pues
sé
es
cómo
que es cansado
yendo.
Para ti, ¿no? Ya estuviste en varias.
Ya, ya. Y Sofía estuvo en uno Sofía y yo hemos estado de panelistas durante 2 o 3 años, ya suficiente.
Yo les deseo mucha suerte y sé que es un proyecto sí. exitoso, pero no es para mí, pues.
¿Y qué dijo Alfredo Adame al respecto? Adelante, Alfredo.
No, pues aburrida, sin ritmo, no es orgánica, es un fracaso totalmente, un fracaso en rating, es un total y absoluto fracaso, y pues bueno, pues, empezando por el elenco, ¿no? El elenco que está ahí, y luego un nefasto ahí, un gordo nefasto.
José Ramón López.
Que además me tira y me dice que no reconoce mi trayectoria y que bla, 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 pues ya le contesté.
La gente te pide porque dicen que sí está de plano súper aburrida.
Pues sí, claro. Sí, pues la gente quiere que vaya Alfredo Adame porque es el que le mete el sazón y el sabor al caldo. Lo demás son una bola de aburridos que
pues
que no sirven para nada.
Hablar en tercera persona siempre es raro.
Sí, es
es raro. A mí, digo, me parece que Alfredo Adame hace bien lo que hace.
Entretenido es, güey.
No es mi onda, pero de que entretiene. Pero decir, José Ramón San Cristóbal, va.
Sí.
No sé, güey.
Sí. Creo que yo vaya, ¿no? Que Eduardo Videgaray. No,
suena raro. Pero bueno, no importa,
pues
Alfredo es que hable como él quiera, ¿no?
Pues sí, tiene derecho a ser lo que...
Le mandamos un saludo, sin que se enchile ni nada. Es que luego hace extraño del güey. Pero bueno.
Sí, caray. Y nos llevábamos bien con él.
No sé. Además, yo trabajé con él años y me divertí mucho, pero pues quién sabe qué pedo.
Bueno, vamos ahora con Eduardo Yáñez, el ídolo del Estaca, simple y sencillamente porque abofeteó a un reportero de espectáculos.
Yo sé que estuvo mal, pero me
está mal.
Muchísimo.
Eso no se hace.
Está perfectamente mal, tan mal que le costó dinero. Tuvo que pagar ciento y tantos mil dólares, creo, de multa. Además sucedió en Estados Unidos. Lo demandaron, estuvo muy mal. Pero me parece que el reportero de espectáculos estaba pasando de liana, jode y jode y jode, hasta que pasó lo que puede pasar cuando estás jodiendo a la gente, güey. Te pueden dar un guantazo por mamón. Y eso fue lo que le pasó a este reportero y la verdad, me dio mucha risa. Le dio risa a Eugenio Derbez que estaba atrás de ellos, güey. Y sí, de pronto la cámara panea y la carita así, ¡ay, qué putazo!
Bueno, Eduardo Yáñez ha sido acusado de tener mal carácter. Pero
bueno, ya aquí, vimos, o sea,
aquí te lo va a aclarar.
Si se te sale un golpe y le pegas a alguien, pues evidentemente tienes
a mí no me falta el respeto.
Poco control de tus emociones, porque no sé. Mira, te voy a contar una anécdota rápido antes de oír lo de
a ver, por
Eduardo
favor.
Yáñez. El otro día, como hago en los días soleados cuando el clima lo permite aquí en Chicago, iba yo.
Te asoleas encuerado.
También lo hago en el solario de mi palacio. Pero pero iba yo en bicicleta al gimnasio de box. Y entonces, pues, en una calle donde no había nadie, no venían coches, iba pasando una chavilla, muy guapa, por cierto, iba cruzando la calle que yo iba a cruzar también. O sea, yo iba en un sentido y ella iba cruzando en diagonal. Y entonces, pues, decidí, nada, en vez de detenerme, nada más girar un poquito y pasar por enfrente de ella. Y de pronto oigo desde la otra esquina un güey con su perro, ¡Nice stop! O sea, ¡qué bueno que te paraste! Y dije, bueno, güey, me regreso y le digo algo, me pongo a discutir con él que hay suficiente espacio para que pasemos los dos, que vengo en una bicicleta, que no hay coches, que no hay nadie, y decirle, buscarle pleito, puedes decirle, a ver, ¿qué me dijiste, pendejo? O me sigo derecho, como un señor de 57 años que ya soy, y me voy a mi clase de box y tomé la segunda opción y lo ignoro, y fue lo que hice. Entonces, creo que ya a lo largo de los años he aprendido a manejar mis emociones. Cuando alguien te hace enojar y le metes una cachetada, como hizo Eduardo, que me dio mucha risa, pues hay que trabajar en tu manejo del enojo y de las emociones. Pero bueno, dice que no tiene mal carácter el señor. Vamos a escucharlo.
Adelante, Eduardo Yáñez.
Es que te sacan el tapón, manito.
A ver, yo no tengo mal carácter. Yo soy muy apasionado.
¿Qué te importa, vas a decir? ¿No?
Sí, qué chingas te importa. No, no, no. Yo no tengo mal carácter. Eso es un rollo que un pendejo dijo y tres pendejos más lo siguieron, ¿no? Que les encanta, porque además ese tipo de bla, 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 les gusta más que el tipo de, ay, qué chingona escena, ¿no? O qué chingona historia, o qué chingona novela, o el director que los dirigió, qué bueno es. Y en lugar de eso, pues es que si te estás tirando a alguien o...
Tienes razón.
Sí, 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 habla la verdad.
Así es, o sea, la mugrosa prensa del corazón.
Vende, ¿no?, más lo negativo, vende más lo chismorrero, vende más lo las cosas feas que las cosas buenas, ¿no? Nadie va a leer un artículo, ah, qué bueno estuvo la escena donde salió Eduardo. No, queremos ver si le pegó, no sé, se enojó.
Ahora, la influencia de Henry Kitts.
Lo que veo es que ya no pega, pero se enojó mucho porque... Lo dijo un pendejo que repitió otro pendejo. No te enojes, güey, no te enojes. No te hace bien, porque además de todo, cuando te enojas, y esto me parece que es una gran verdad, le estás cediendo el control al otro. Ya te hizo enojar, ya te hizo hacer lo que él quería que hicieras.
Entonces, Nadie te hace enojar.
A mí, en lo personal, me ha tomado muchísimos años entender eso, güey. O sea, tú te vas a enojar porque tú te quieres enojar, pero también puedes querer no enojar, es como el güey de la bici.
Lo que me acabas de contar, sí, bueno, habla de una profunda transformación en ti mismo.
Me pude haber parado a decirle, oye, güey, además de todo voy al box, ahorita es más, ¿por qué no empezamos a practicar aquí en la calle, pendejo? Pero pues no.
Mejor
no.
Sigue con tu vida.
Lo ignoré, adiós. Me hice güey. Incluso pensé en voltearme y pintarle un dedo o algo. Y dije, güey, no la compres. ¿Para qué la quieres? ¿No? No la compres, no compres la bronca. Pues no compres la bronca, güey.
Y ya no me falta.
Se te fue. En ningún momento.
Se te arrugó.
Y además en español.
Se te arrugó.
Qué sabroso.
Ya no eres el que, ya estás viejo.
No, ya no, ya estoy
te
viejo.
Te pandeaste.
Decrépito. Me dio miedo. Me dio miedo y no fui a ello. No fui a la cita.
Qué desilusión. Pero bueno, vámonos con otra nota. Eugenio Derbez no entiende nada de arte moderno. No lo digo yo. Lo dice el mismo Eugenio Derbez. Esto, pues, a ver qué les parece. Venga, dale.
A ver, viene.
Estoy en el Museo de Arte Moderno y hay cosas que de plano no entiendo. O sea, por ejemplo, es una pala para nieve. Ya vi, ya leí el, ¿no? Dice pala para la nieve de fulano de tal. Y ya. Que alguien me explique. ¿Alguien me puede, por favor, traducir que, o sea, dónde el arte ahí? ¿O será que como es una pala para la nieve y cuando sales a la nieve tiendes a el arte? ¿Ahí estará el arte? Me pregunto yo.
Me gusta su interpretación. Puede estar ahí. Es que el arte moderno es, o sea, no tiene que ser estético, por ejemplo. Puede nada más dar un mensaje. Ahora, también puede ser una cuestión... un poco ridículo.
Eso es un timo, güey. Una pala para palear nieve colgada del techo y ya. No es una obra de arte.
Bueno,
perdón.
Acuérdate que alguna vez alguien pegó con cinta plateada un plátano. En una galería.
Eso
y
sí
la gente
gustó.
Se detenía a verlo. Pero, o sea, el arte
Mauricio
moderno...
Mauricio Catelán me parece que fue,
sí,
el que lo hizo.
Sí. Ahora, el arte moderno pues también tiene eso, ¿no? Tú puedes ver lo que para ti representa la obra. No sé, yo hace poquito fui al MoMA en Nueva York.
El Museo de Arte Moderno.
Y tenían un queso con pelos. O sea, era un queso de plástico que tenía pelos. ¿Qué quiere decir el queso con pelos? No lo sé. Me parece un objeto horrible. Sí, me parece asqueroso, nauseabundo incluso.
Pero genera una reacción emocional.
A lo mejor esa era la reacción que quería generar en mí el artista. Un queso con pelos da asco, güey. Pero ahí está el queso con pelos. Expuesto junto a unos cuadros que me parecieron preciosos, que a lo mejor el artista también quería desagradarme, pero a mí me parecieron muy estéticos. El arte moderno tiene eso. Está sujeto.
Pero también está lleno de fraude y de, sí, snobería.
¿Y sabes qué sucede? Que además de todo se ha convertido en una manera de lavar dinero. ¿Sabías eso?
¿El arte moderno?
Sí, el arte moderno,
en general siempre ha servido para lavar dinero.
Para lavar dinero, porque entonces tú empiezas a sobrevalorar, por ejemplo, una obra y se la compran entre dos criminales que están lavando lana a través de una casa de subastas y el dinero ya quedó limpiecito.
Sí, no, y están no es de acuerdo. Nuevo, eso
el tiene que compra y vende.
Siglos de
existir. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Entonces también hay que tomar el arte moderno con esas salvedades, ¿no? O sea, bien podría ser esto un embuste y una mamarrachada, que a veces sí, es.
También hay, las hay, claro.
Hay mucho arte que es una pero bueno.
Ahora, de mi arte a tu arte.
Estos sí, son los clásicos. Es que los clásicos siempre han sido parte de la cultura y el arte.
A mí me gusta
arte,
el arte clásico, bien. Precisamente. El top ten del día de hoy se llama Dios da.
Y Dios quita. Y es cierto, Dios da y Dios quita. Dios te dio la vida y algún día te la va a quitar. Y bueno, Dios nos dio todos estos bonitos momentos de felicidad que la gente nos vino a dejar aquí. Y ahí les va el número 10.
Dios da y Dios quita. Y gracias a Dios tenemos estos radioescuchas que han enviado estas propuestas, como esta, la número 10, que dice así. Tienes una amiga que es modelo.
¡Wow!
Y te manda a la farmacia a comprar condones.
¡Wow!
Magnum para su novio.
No, Dios da y Dios quita. Tienes un amigo modelo, una amiga modelo guapísima que te manda a comprar condones para su novio.
Magnum.
Pues ni además Magnum. Además de que el güey es guapísimo, la tiene. Y de paso es millonario.
Y tú eres el corre y dile.
Y tú, bueno, ¡ay, gracias, amigo!
Eres el traidor. Y tráeme unos condones.
Fuerte en la jeta, güey. ¿Trajiste el vino frío también? Bueno, ¡bye! Pa.
La que sigue es la número
9. Dios da y Dios quita.
Dios quita.
Por fin te hace caso la que te gusta. Pero del ombligo para abajo es hombre. Bueno, pues si te gusta.
A lo mejor Dios da y Dios da, ¿no?
Pero la si gente, te gusta.
Hay de todo. Sí, es lo que te gusta, sí. Adelante.
Está bien, hazlo.
Le pedí a Diosito no morir virgen. Y ahora soy inmortal.
Ajá.
Dios da y Dios quita.
Pues muy bien. Bueno, y Dios da.
Imagínate la vida eterna, pero sin sexo. ¿La aceptarías?
Puede ser, ¿eh?
Es que yo ya he tenido sexo durante los últimos 40 años de mi vida.
Sí, pero sí, o sea, ni siquiera autogratificación.
Nada, nada. Se acaba nada. El placer sexual, pero vida eterna.
¿Pero no lo extrañas? Es que hay que ver las condiciones del contrato. ¿Lo extrañas? ¿Te pones caliente y no puedes hacer nada al respecto? Porque imagínate si sigues teniendo deseo sexual, pero no te puedes ni siquiera autosatisfacer. Imagínate tristísimo. Las pelochas azules, güey.
No, tristísimo.
No.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Dios da y Dios quita.
Vas a estrenar esa muñeca inflable carísima que te compraste.
Ajá.
Pero te la vendieron enferma, como que le moquea la nariz.
No, está llena, no estaba nueva. Ya está llena, grita el nuevo.
Estaba enfermita.
¡Ya está llena!
Tenía gripa.
¿Es inflable o es de agua? ¿Por qué suena así?
No, qué asco, vamos a la 9. A la 9.
7.
Dios da y Dios quita.
Mis papás por fin se divorciaron y ahora vivo solo porque ninguno pidió mi custodia.
Dios da y Dios quita.
Dios da y Dios quita.
Fíjate, Dios da y Dios quita. Dice mi prueba que no tengo COVID. ¡Woohoo! Tengo VIH.
No, espérate.
Dios da y Dios quita.
Hacen el antidoping sorpresa en la oficina y sales negativo. Tu pinche dealer te está viendo la cara. Dios da y Dios quita.
No, te está viendo la cara.
Vamos a la número
6.
Wow.
Dios da
y Dios quita. Tienes el internet con la más alta velocidad de la ciudad, pero tu vecino cambió la contraseña.
No, Dios da y
Dios quita. Y Dios quita. Ahí está.
Sigue la número
5.
Te manda un mensaje la persona que te gusta y el mensaje dice: ¡ay, perdón, me equivoqué de chat!
Eso no era para ti.
Dios da y Dios quita. O te enamoras de la viuda, pero ¡pum! Dios resucita al esposo.
Dios resucita al esposo. Wow.
La que sigue es la número
4.
Dios da y Dios quita.
Te encuentras un billete de 500 pesos en la tanga de tu esposa. Bueno. Dios da, Dios quita.
Alguien tiene que ganar el dinero, güey. O sea, está bien.
Bueno, ok. Entonces, por fin tienes la edad para ir a un table. Entras, ajá, y te encuentras a tu papá en la pista número 1.
Pero se llama Rubí.
Dios da y Dios quita.
Lo vi. Ok, la que sigue
a
es la número.
Tanga, bailando en la pista.
Llamándose Rubí. Llamándose Rubí.
Ya lo vi también yo, güey. Con lo que estimo y respeto al arquitecto, no hagas eso.
Ojalá y no esté oyendo. Perdón si sí estás oyendo.
Perdón, arquitecto, no fui yo, de verdad. Esa vez no fui yo. Ahora sí fue José Ramón.
Es horrible. Bueno, en la pista número 1, Rubí. Bueno, saben que ya estuvo. Vamos a la número, ¿qué era?
3.
Dios da y Dios quita. Por fin la abuela abre la puerta de su cuarto para salir a caminar.
Ah, qué bien.
Pero la abuela murió hace 3 años, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué
es lo
que
vi? Ay, güey.
¿Qué vi? ¡Qué horror!
Dios da y Dios quita. Esta es la número
2.
Dios da y Dios quita. Oye, después de tanto ir al gimnasio, ahora sí te estás poniendo como toro, ¿eh?
¿Eh?
Y tu novia ayuda muchísimo con los cuernos que te pone.
El toro, el torito. Híjole, qué horror. Bueno, ahora sí, la número
1.
Dios da y Dios quita.
Tu papá es mago. ¿Mm? Y por fin lo vas a ver actuar en vivo y realiza un acto de escapismo. Se va por cigarros y nunca regresa.
¡Tarán!
¡Tarán!
Escapó de tu vida.
Oiga, ¿qué dijo la fiscalía de Ernestina Godoy? Que no hay problema, que no encontraron nada de Andy y López Beltrán en lo del huachicol. Ah, gracias. Bueno. Trucazo.
No, si no hay nada, no hay nada, güey. Por más que lo quieras
decir. Si no lo encuentra Ernestina Godoy.
Los malquerientes de la
es totalmente natural. La misma la que puso López Obrador en su puesto.
A ver, ¿tú sabes por qué le quitaron la visa? No tienes ni idea.
No, pero aquí el asunto es que no investiga nada el gobierno porque ya de plano dijeron no hay nada que investigar y punto. Le dieron carpetazo con todo y un montón de señalamientos. Pero bueno, de eso hablaremos probablemente mañana porque este programa ya se fue ALB. Se acabó, se terminó, no hay más. Se acabó lo que se vendía.
Así
¿okay?
es, pero tenemos más corneta en la corneta extendida, nuestro queridísimo podcast. ¿Qué episodio grabamos también el día de hoy? Ya lo escucharán próximamente. Pero bueno, el que tenemos de estreno, el que estamos ofreciendo, llévelo, es la corneta perrona Todo sobre tu lomito.
Así es, todo acerca de nuestros mejores amigos, los perritos, que tanto nos gustan, que tanto queremos. Y bueno, pues nos echamos un clavado a profundidad sobre qué necesita un perro para estar contento, cómo piensan, digo, si es que piensan, porque sí piensan, según nos dijo nuestro invitado.
Dos invitados tuvimos,
cómo
que
mantenerlos
son expertos en perros.
Contentos, saludables. También hicimos una serie de chistes horribles acerca de perros. Si quieren ustedes buscar uno por el cual funarnos, adelante.
¿Qué me llamó la atención? Ajá. Que ya no es bien visto en estos tiempos decir yo soy el dueño del perro.
No, yo lo cuido.
Ajá, ya no eres...
Había
no
una
eres,
palabra específica y no me puedo acordar.
No eres el amo del perro.
El tutor, soy el tutor del perro. Pero realmente el perro está bajo tu tutela, sí. Pero ¿le das tutoriales al perro?
Pero si yo lo compré y lo pagué, ¿no soy el dueño?
Pues es tuyo.
Pero yo no puedo ser dueño de un ser vivo, ¿no?
Bueno, yo no puedo ser dueño del mío porque no lo compré. Lo saqué de un refugio.
Fuiste y lo rescataste, pero tampoco eres su amo, como se decía antes, ¿no?
No. No.
Bueno,
él es el amo de la casa en realidad, güey.
Sí, no lo dudo.
¿Sabes cuánto me costaron los pinches examencitos del perro ayer, güey?
En Estados Unidos no me quiero ni imaginar.
Maldito. Pero bueno, como lo quiero.
Lo vale. Bueno, pues ya lo saben, ahí está la corneta extendida. Si ustedes son amantes de los perros, si les caen bien, les tienen cariño, pues es un capitulazo porque aprendimos muchísimo. Somos mucho mejores tutores de perros hoy en día después de haber hecho ese episodio que antes. Y les va a pasar a ustedes lo mismo. Entonces lo pueden escuchar gratis en La Corneta Extendida en Amazon Music. La aplicación también es gratuita, la encuentran fácilmente, Amazon Music, la descargan, y ahí en la sección de podcasts, ahí está La Corneta Extendida. Y este programa también lo pueden escuchar en su formato podcast a través de Spotify. Uh-huh. Ahí estamos todos los días, lo pueden oír sin comerciales, adelantarles cuando les caigamos gordos en algo, regresarles si quieren volver a disfrutar a Moisés, no, lo que sea.
Lo que quieran. Y además vamos a estar en Imagen Televisión hoy en la noche con ¿Qué Importa? Gracias por los ratings que nos han dado esta semana. Nos hemos divertido mucho, esperamos que ustedes también. ¿Y sabes qué? Te voy a mandar un rayo a ti que nos escuchas. ¿Por qué? Porque soy tutor. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.